Vamos a conversar en los próximos minutos con el escritor español Javier Peña, que además es creador y narrador en un podcast que quizás lo escucharon. Bueno, este equipo lo conoció por ahí, por el podcast de Grandes Infelices, un podcast que según su autor ha sido una gran sorpresa, ¿no?
Sí,
lo
sí,
ha contado.
Lo ha dicho varias veces en entrevistas, Javier. Lo sorprendió lo que sucedió con este podcast, que iba a ser un puente, ahora se lo vamos a preguntar, iba a ser un puente entre libro y libro.
Bueno, pero es más que el podcast, es más que este libro que tenemos acá, Tinta Invisible, que está presentando, ¿no?
Uy, sí, en las entrevistas ha hablado, por ejemplo, de su pasado como escritor de discursos para una política consejera, a lo que ha dicho en las entrevistas que odiaba con toda su alma. No sé si a la política o si odiaba escribir los discursos, ahora o si las dos cosas, pero un poco ha hablado sobre eso y hasta de su pasado como jugador de ajedrez también.
A ver, muchos temas para hablar con Javier Peña. Entonces, Javier, buen día, bienvenido a No Toquen Nada.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Hace un par de días en Uruguay decías por primera vez de gira por la región, Argentina, Uruguay, Latinoamérica.
Sí, a ver, había estado de paseo, ¿no? Pero de gira con el libro sí que es la primera vez.
Bueno, bien, y es bueno, ahora podemos ir un poco al libro también y a esta historia que te ha llevado a la gira. Pero es así, ¿el podcast fue una sorpresa para vos en su dimensión, en su cantidad de público que llegó?
No es que fue una sorpresa, es que sigue siendo una sorpresa. Todos los días me sorprendo, ¿no? Cuando llego a Uruguay, a Buenos Aires, y realmente la gente me empieza a conocer, ¿no? El otro día estaba en la Feria de Editores Independientes de Buenos Aires y me decían, ven que este editor te quiere conocer, pero soy súper fan y tal. Yo digo, ¿cómo puede ser un podcast que grabo en mi casa? ¿No? Que en el salón de mi casa la voz femenina es mi esposa, es todo tan casero y que haya llegado hasta aquí, ¿no? hasta el otro lado del Atlántico. Me parece increíble y todos los días me sorprendo.
Hablemos un poco del podcast porque además se parece mucho al libro. O sea, hablar del podcast es hablar un poco de este libro. ¿Cómo llegaste a que sea el podcast con Black Ebooks? ¿Porque lo habías editado ya tus libros anteriores y vos se los ofreciste a ellos? ¿Porque ellos te dijeron para asociarte con el podcast?
Ellos tenían otro podcast de una autora y se me ocurrió esta fórmula de estar en conexión con los lectores, ¿no? Entre libro y libro. Hoy en día es muy importante que los lectores no te olviden. Tenemos una memoria muy corta, ¿no? Y decir, bueno, pues si cada X tiempo, cada 15 días puedo recordarles, oye, que estoy aquí, que tengo este episodio, puede ser positivo. Entonces se lo propuse a la editorial porque yo sabía que ellos tenían otro podcast. La editorial, bueno, lo aceptó como método promocional un poco, pero claro, ha tomado una dimensión que ellos mismos también han valorado, ¿no? Y ahora lo ven como un activo importante de la editorial porque tienen muchos
¿Qué cuenta oyentes. El podcast? Porque para la gente que no lo ha escuchado, nosotros lo hemos escuchado, pero para que le cuentes vos, ¿de qué va el podcast?
El podcast narra las
porque
vidas...
Porque decía Emiliano, tiene mucho que ver con el libro. Hemos leído el libro ahora y muchas historias obviamente tienen que ver y son similares, ¿no?
El podcast narra las vidas especiales, muy especiales, de algunos escritores, especialmente infelices, ¿no? Vidas bastante trágicas. Y también me interesa mucho conectar esas vidas con la obra, con obras que son fundamentales en la literatura, obras que muchos hemos leído y que no sabíamos que están conectados igual con un episodio depresivo o como Ana Karenina, por ejemplo, que mientras Tolstoy lo escribía, pues se le murieron dos hijos. Y eso, claro, está representado en la obra, ¿no? Dos hijos, una depresión, una separación con su mujer. ¿Cómo es posible que un escritor viva todo eso mientras está escribiendo y no vaya a estar representado en la obra? Y en el podcast analizo un poco la vida también pensando en cómo está representado en las obras más importantes de la historia de la literatura.
¿Y cómo se te ocurrió, Javier, contar estas historias? ¿Qué formas tuyas encontraste para narrar historias que ya han sido contadas también en biografías, en investigaciones de tantos escritores que además eso son escritores de mucho peso para la literatura universal con sus vidas conocidas y sus obras también?
Es que yo creo que la magia de las historias es que depende de quién la cuente. Claro. Y de cómo la cuente. Tú puedes contar la misma historia de una forma y yo la puedo contar de una forma completamente distinta. Y entonces he intentado que esas historias tuvieran mi voz, que tuvieran una unidad todo el podcast, ¿no? Y que sean un poco como cuentos, ¿no? El podcast siempre empieza como, imaginad una novela con esta trama. Y yo cuento la biografía de un escritor, pero realmente cuento una novela, ¿no? Es como si fuera estas películas un biopic, ¿no? Una cosa así. Y creo que eso es un poco el secreto del podcast. No coger datos biográficos, datos académicos, pero contarlos como si fuese una novela, como si fuese un cuento. Y creo que es lo que engancha a la gente, porque creo que estamos ávidos de historias.
Uh-huh. Cuando has hablado de esta sorpresa que te surgió con el podcast, has hablado también del negocio, ¿no? Del negocio que representa hoy un éxito de podcast. Y te preguntamos, ¿cómo funciona hoy esto? ¿Cómo funciona internamente cuando un podcast es tan escuchado en Spotify o en YouTube? ¿Te cambió en algo también a vos este éxito?
A ver, el negocio como negocio es ruinoso, porque realmente económicamente es una ruina. Ahora, claro, me ofrece una visibilidad que es casi imposible que te dé un libro, ¿no? Y aparte, una de las cosas que más me sorprende es que ofrece una conexión con los oyentes que un libro no ofrece. Yo cuando vengo aquí a Latinoamérica, vienen a las presentaciones y vienen a hablar conmigo y es como si nos conociéramos de toda la vida, porque realmente nos hemos escuchado muchas horas. A ustedes en la radio les pasará, ¿no? Sí. Les conocen más que...
Bueno, me pasa contigo cuando te estoy escuchando, porque uno escucha estas historias contadas, narradas por vos, y bueno, después apareces y uno como que ya te conoce.
A este tipo lo conozco.
Sí, claro.
Sí, a veces me dicen que les resulta muy raro que tenga cara, ¿no? Sabes, que parece que soy una voz. Yo digo, bueno, si queréis me escondo detrás de una columna, ¿no? Y solo hablo. Pero claro, el libro mediatiza, ¿no? Hay algo que intermedia, mientras que la voz es directa, ¿no? Eso, bueno, pues es muy radiofónico.
Sí,
¿no?
Hay algo de contar historias de quienes han sido grandes narradores de historias, ¿no? También es un desafío, ¿no? Ahora, se me ocurre lo de Rulfo, lo de Stefan Zweig, no sé, historias que uno se mete, pero claro, al final la historia que esas personas contaron pasa a un segundo plano, no sé si me explico, ¿no? O sea, los libros, los grandes libros, las grandes obras, y uno empieza a concatenar lo que decís vos, que imagino que es tu intención, esas vidas con esas obras, y al final vos estás siendo un narrador por arriba de esas narraciones, ¿no? Que es todo un desafío. Porque son enormes narraciones, algunas que hablabas, clásicos de la historia, y vos empezás a contar una historia sobre esas historias.
Sí, es que a mí me encanta construir en capas, ¿no? Entonces hay como una capa de la obra, lo que nos lega el autor, luego está la vida, y luego estoy yo, y también está mi vida detrás, ¿no? Entonces al final, que es un poco tinta invisible el libro, también está
mi
vida.
Sí, aparece tu padre, aparece tu vida.
Claro, claro, veces, entonces ¿no? Estamos cuatro capas, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Siempre construir como muñecas rusas es una cosa que me encanta de la literatura.
Uh-huh. En este libro vos te proponías, y lo decís allí, si estudiando la vida de los escritores ibas a poder comprender tu relación con tu papá. ¿Te pasó eso finalmente cuando recorriste este camino con el libro?
Me pasó completamente. Comprendí mi relación con mi papá y comprendí muchas cosas de mi vida. Es una de las cosas que hago. Yo, en vez de ir al psicólogo, leo biografías de escritores, ¿no? Entonces me veo reflejado en sus defectos, ¿no? Porque yo me autocastigo, me autoflagelo mucho, y cuando veo un escritor que es muy envidioso, digo, ah, bueno, este también es envidioso, no solo yo, ¿no? Y digo, vale, es envidioso Tolstoy. O sea, que si es envidioso Tolstoy, ¿cómo lo voy a ser envidioso yo, que soy un mequetrefe, ¿no? Un enano. Entonces eso me consuela muchísimo, ¿no? Entonces, sí que probablemente podría haberlo hecho con músicos, con directores de cine. Yo soy escritor y me interesan los escritores, pero creo que estudiar vidas de grandes autores que piensas que lo han conseguido todo a lo largo de su trayectoria y darte cuenta de que tienen las mismas miserias que tú, a mí me consuela, me ayuda a entenderme a mí mismo.
Y aparecen otras cosas también que quizás son más comunes a todas las personas. Por ejemplo, hablas de la mesa del comedor como escuela narrativa. ¿Qué recuerdos tenés de eso y de lo que aprendiste ahí?
En la mesa de comedor de mi casa, sí. Bueno, es que era muy exigente. La mesa del comedor de mi casa era como una partida del Trivial, ¿no? Tenías que saber todo lo que se iba a hablar. Solo podías hablar si ibas a decir algo interesante, ¿no?
¿Cuántos eran en esa mesa?
Éramos cinco, mi padre, mi madre y mis dos hermanos. Y aparte, mis hermanos son mayores que yo, me llevan 7 y 6 años. Entonces yo siempre intentaba llevar conversaciones interesantes a la mesa del comedor, para un poco lo que le pasaba a Vonnegut, ¿no? Que lo cuento en Tinta Invisible, pues para sentirme aceptado, ¿no? Porque siempre me sentí como un poco, no sé si el tonto o el menos inteligente, el menos enterado de la familia, porque era el más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, eso también me ayudó a intentar superarme, ¿no? Era como el espejo en el que yo me miraba.
¿Y quién era el gran narrador de esa mesa?
Mi padre y mi hermano mayor. Son los grandes narradores de mi vida. Y aparte, los que me ponían los libros en las manos. Me decían, léete esto. Y a ellos les debo todo. Lo que estar aquí es gracias a ellos, sin duda.
Y vos hablás de la infelicidad de estos escritores y lo relacionás con su condición sensible, ¿no? Y esa sensibilidad es lo que los afecta. Y ahora vivimos en un tiempo de la irrupción de la inteligencia artificial y se habla de la creación a partir de eso. ¿Cómo te llevas con estas ideas y con la inteligencia artificial y con esta idea de creadora?
Yo me cuesta creer que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los creadores, siempre que sean buenos creadores. Claro, si vamos a hacer libros con plantilla, ¿no?, y que sean todos iguales, como muchos de estos thrillers que hay ahora que son uno igual que otro, misma fórmula, eso la inteligencia artificial ya lo hace mejor que la mayor parte de los seres humanos. Ahora, a mí me interesa mucho, precisamente tiene que ver con Grandes Infelices, la persona que está detrás de la obra, ¿no? Los sufrimientos, las miserias de esa persona. Y creo que si eres capaz de plasmarlo, de ser honesto en tus libros, el lector lo va a percibir y creo que es imposible que la inteligencia artificial pueda sustituir eso. La inteligencia artificial siempre va a dar textos neutros y por eso creo que la literatura tiene que ser apasionada. No puede ser neutra. Si la hacemos neutra, estamos perdidos. Ahí las máquinas nos van a ganar. Pero a pasión es imposible que superen al ser humano. Ahora, igual digo esto y dentro de 4 días hacen máquinas apasionadas, no lo sé. Yo creo, ahora mismo lo veo muy lejos de eso, a la inteligencia artificial.
Y has hablado de que te interesan más la vida de los escritores muchas veces que sus propias obras. Que esto no sé si no es una declaración polémica, si la has tenido para discutir en algún momento o conversar con gente. Porque mucha gente dice, bueno, a mí me interesa más la obra que después la vida del escritor, separarla.
A ver, no sé si es me interesa más. Diría, me apasiona más, ¿no? Uh-huh. Pero realmente... para mí la obra es una puerta para la vida del escritor. Es como si yo entrase en esa puerta y hubiese un universo ahí detrás. No desdeño la obra, es como llego a ellos. Pero como que con la obra me queda corta ahora. Cuando la obra me encanta. O sea, hay muchos libros que los leo y digo, no quiero saber nada de quién escribió esto, no quiero saber nada nunca más, no quiero oír su nombre nunca más. Pero si me encanta esa obra, quiero saber por qué la escribió, por qué escribió precisamente esta obra que me ha volado la cabeza y en qué circunstancias la escribió, qué le pasaba en su vida. Y necesito, ¿no?
¿Hay alguna historia inicial o alguna de escritora o escritor que haya sido que despertó esta curiosidad? ¿Alguna en especial o era general ya?
Para mí siempre un escritor muy especial ha sido Kafka. No, me he sentido muy identificado con él de alguna forma. Bueno, identificado con Kafka es complicado, ¿no? Pero quiero decir que sus libros me cambiaron la vida, ¿no? De repente yo leía el proceso y decía, qué absurdo es todo. Digamos que me presentaron el absurdo de la existencia. Y yo siempre dije, ¿cómo era este hombre para representar este absurdo? Y claro... Yo que soy un gran narrador de los infelices, gran porque lo hago mucho, no porque lo haga muy bien, sí. Y sobre todo el fracaso. A mí me interesa mucho el fracaso, es un tema que me obsesiona. Y creo que Kafka es el gran fracasado de la literatura, ¿no? El gran fracasado en vida y el gran triunfador en la muerte. Y eso es un tema que me obsesiona, pienso mucho en Kafka.
Cuando uno escucha el podcast o lee el libro y te escucha también hablar ahora, uno recorre distintas épocas, ¿no? Con estos personajes, con estos escritores de distintos momentos. Y vos has hablado de esta época y has dicho, por ejemplo, que es una época en la que hay que estar vendiéndose todo el tiempo, ocultando los errores todo el tiempo. ¿Eso es una seña distinta que encontrás con respecto a otra época de escritores? ¿Tenemos una relación problemática con esta cuestión de estar vendiéndonos y ocultando errores todo el tiempo?
Sí, bueno, son los tiempos, ¿no? De hecho, si no llega a ser por eso, no existiría el podcast, porque yo no necesitaría o sentiría esa necesidad de estar en conexión, ¿no? Yo estuve en un congreso una vez que estaba Mónica Ojeda, la escritora ecuatoriana, y decía, ¿cómo sería Rulfo hoy en día? ¿Os imagináis a Rulfo con una cuenta de Instagram promocionando El Llano en Llamas o Pedro Páramo, ¿no?, haciendo reels, bailando mientras cuenta cómo va a ser su libro? Claro, era otro momento. El escritor escribía, evidentemente también había marketing, había que convencer a las editoriales, etcétera, pero digamos que una vez que el escritor entregaba era la editorial la que tenía que encargarse de vender. Ahora, como hay tantos escritores, las editoriales descargan en los propios autores el trabajo de venderse y tú tienes que hacer un trabajo de hombre orquesta, estar en las redes sociales, estar de gira, estar dando charlas, estar todo el tiempo, acordaos que estoy aquí, acordaos de que mi libro es uno más entre los 100.000 que hay en estas librerías. Y es una necesidad. Porque
¿cómo
si
te
no,
llevas con eso?
Pues... en parte bien, en parte mal. Estar acá me encanta. Hacer presentaciones, hacer talleres, me encanta. Las redes las odio. las detesto. Me gusta el contacto humano, no me gusta el contacto virtual.
¿Por qué, porque no te gusta el contacto virtual? ¿Por qué detestas? ¿Qué cosas detestas de las redes?
Estás muy expuesto. La gente te pide explicaciones. Es una cosa que me pasa a menudo. La gente me pide explicaciones. ¿Por qué no haces más episodios del podcast? Y sabes, pero así, con este tono. Me parece mal. Y digo, bueno, pues porque no me da la vida. Porque tengo vida. Porque tengo familia. Porque tengo cosas que hacer. Porque a mí un episodio del podcast me lleva un mes. Si trato de hacer 10 episodios al año, son 10 meses. ¿Qué hago el resto? ¿Cuándo escribo libros? ¿Cuándo viajo? ¿Cuándo hago charlas? Y la gente no se da cuenta y me pide y tal. Y porque aparte siempre tienes que estar todo el rato pendiente, te come horas. Yo ahora, por ejemplo, estoy dejándolas un poco y me molesta no contestar a la gente que me escribe, pero es que si no, estaría 5 horas al día en las redes y yo prefiero estar esos 5 horas leyendo y escribiendo. Y creo que la gente que me sigue debería preferir que yo esté haciendo guiones de podcast que no diciéndole gracias por escribirme, ¿no? Que agradezco que me escriban, por supuesto, y que me sigan, que es halagador, pero al mismo tiempo es un poco esclavizante, ¿no?
¿Y cómo te llevas con esto? Porque al principio decías, es ruinoso el negocio, ¿no? Pero escuchándote hablas de un montón de trabajo, un montón de contacto con las redes, el tiempo que te lleva a escribir, el tiempo que te lleva a armar el podcast. ¿Cuánto pensás en esto también?
Claro, yo pienso todos los días, pero creo que los escritores hoy en día somos ilusos pensando que algún día vamos a ganar dinero con esto, ¿no? Entonces dices, bueno, estoy sembrando, yo me paso la vida sembrando, pero el campo nunca da fruto.
Acá hay una persona que va a verte hoy, que es el contacto que más te gusta, lo amo, Javier, y a la esposa, claro, dice, ¿no? Por la voz que vos decías del podcast, voy hoy a Charco, es ahí, a comprar el libro y a escucharlo. Alguien que va a estar en el día de hoy. Este contacto sí te gusta.
Sí.
Esa persona que va a escucharte y
lo agradezco mucho y aprovecho esto para pedir, por favor, a la gente que venga hoy a Charco, que venga a verme en Montevideo, porque claro, cuando te cruzas, siempre tienes miedo, ¿no? Te cruzas el Atlántico, vienes al otro lado del mundo y dices, ¿y si no viene nadie a verme, no?
Y acá otra persona que llega al libro, a Tinta Invisible, a partir del podcast, ¿no? Buen día, ayer escuché los últimos 3 del podcast, empecé por el final. Bueno, empieza por donde quieras, no hay un orden, ¿no?
Claro. No.
Bueno, y son maravillosos, realmente lo visibiliza el podcast porque ya estoy para comprar el libro Tinta Invisible que quizás de otra forma yo no lo había ni siquiera registrado, dice este oyente.
Claro, ese es el es ruinoso, pero esa es la idea, ¿no? Que a través de esa ruina la gente llegue a lo que yo hago, al trabajo, a los libros, ¿no? Que para mí el podcast no es un medio, es un fin. Pero es como un proyecto. Para mí el libro y el podcast son un mismo proyecto, son hermanos, van del mismo...
Se ayudan. Sí. El nombre del podcast, preguntan acá. Bueno, el nombre del podcast es Grandes Infelices. Ya me cayó bien esta persona. Bueno, te conoció, ni sabía del podcast ni del libro.
Pues me alegro, gracias.
Hay otra época de tu vida, Javier, que genera, por lo menos a mí me genera mucha curiosidad, que has hablado de la infelicidad y de esa época en la que escribías discursos para políticos. ¿Por qué te llevabas tan mal con ese universo?
Bueno, yo creo que es difícil llevarse bien con el universo político. Yo tengo una idea, igual es una estupidez, que cuando un político llega alto es que es mala persona. Es imposible que una buena persona llegue tan alto en política, o es muy difícil, porque para llegar alto en política tienes que pisar a muchos y cortar muchas cabezas. Y yo lo he experimentado, ¿no? Realmente tampoco he estado con políticos con presidentes del gobierno, pero bueno, con consejeros de gobiernos regionales, y he visto corrupción, he visto falta de honestidad, he visto soberbia, no sé, no me ha gustado nada. En concreto, la consejera que mencionabas antes, que decías, no sé si no te gustaba escribir discursos o no te gustaba escribir para esta consejera. Principalmente no me gustaba escribir para esta consejera, porque antes escribí discursos para otro y estaba satisfecho, más o menos, medianamente. Obviamente no era escribir un libro, pero con esta señora fue horrible.
¿Y cómo es el ejercicio de escribir discursos para políticos? ¿Son ideas tuyas? ¿Te piden cosas? ¿Qué cosas pensabas, sobre todo con esta relación que decís que tenés con la política?
Depende porque, por ejemplo, para el primer consejero me dejaba mucha libertad porque confiaba en mí. Era un consejero de cultura, entonces yo hablaba sobre libros, sobre... La otra, de empleo y de bienestar... Y ahí sí que se metía mucho y solo quería dar datos, tantos por ciento. Yo recuerdo que en algún momento hacíamos visitas a centros de discapacidad y yo hacía un discurso bonito, ¿no? Pues diciendo el apoyo un poco el orgullo que teníamos por el esfuerzo de la gente con discapacidad para integrarse, ¿no?, en la sociedad y para tener una vida plena. Y a la consejera no le gusta decir, no, solo quiero decir que hemos invertido 16% más y no sé qué tal. Y yo decía, esto es completamente inhumano, sacar de repente a la gente. Esto pasó, de verdad, sacar a la gente de parálisis cerebral de un centro para que la consejera le fuera a decir, hemos invertido un 16% más, porque realmente no estaba hablando para ellos, estaba hablando para la prensa, ¿no? Y eso era un poco, era terrible, porque un día lo puedes pasar, pero todos los días durante 7 años, pues acabas...
¿Hace cuándo fue eso? ¿Y cuándo...?
Pues fue entre 2012 y final del 2016, que es cuando Blacky Books, mi editorial, me firma Infelices y yo me voy. Digo, la gente me dice, pero te vas a arruinar vendiendo libros. Digo, me da igual, pero yo no puedo seguir aquí.
Ya, ¿y volverías, no?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca. Prefiero tirarme por la rambla abajo.
quedó clarísimo. Javier Peña, como dice el libro del autor del podcast Grandes Infelices, Tinta Invisible, por aquí, por Uruguay, por la región, por Argentina también, con charlas, talleres, con este encuentro con mucha gente que te ha conocido ya o te ha escuchado ya y estos días también te puede conocer personalmente. Gracias por este ratito por acá, por No Toquen Nada. Gracias.
Muchas gracias, lo he pasado muy bien. Gracias.
Gracias, muy amable.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.